Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Seré Curioso, el programa de los domingos a la tarde en Nacional Clásica, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología y, como siempre decimos, con espíritu lúdico y buen humor y espíritu lúdico y deportivo, hoy más que nunca, porque está empezando el Mundial.
Sí, señor. Está jugando Ecuador y Qatar. ¿Hinchamos por...?
Ecuador.
Por supuesto. Está ganando, sí.
¿Cuánto
sí,
va el partido?
2-0. Yo, un fiel hincha de Ecuador de toda la vida.
De toda la vida.
O de esta tarde.
Sí. Claro. ¿Tu jugador favorito de Ecuador?
Es Tupiñán. Me gusta mucho el apellido y es un buen jugador.
Así es. Bueno, no te salude, te saludo. Hola, Numa.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. Y no por casualidad empezamos hablando del Mundial, porque ya que empieza el Mundial vamos a hacer unos cuantos programas, de hecho cinco domingos, empieza hoy y termina dentro de 4 semanas, son 5 programas. Vamos a hacer 5 programas de Seré Curioso rondando alrededor del tema del Mundial.
Me imagino, justamente. Como sos vos, Pablo, no creo que hablemos específicamente de fútbol, jugadas, tácticas, sino de otra forma de abordar el tema, ¿no?
Así es, pero antes de entrar ya en tema, antes de dar el pase inicial del partido, la patada inicial, vamos a recordar nuestros medios de contacto.
Sí, claro. Pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp 11 5335-5367. Allí recibimos sus mensajes escritos. También 4999-0967. En redes sociales nos pueden encontrar como Curioseína. Eso es Facebook e Instagram. Y también el correo electrónico, donde pueden escribir pablo@serecurioso.com.ar.
Y ahora sí, vamos a entrar ya a la cancha, a comenzar a jugar. Y hoy tenemos un primer invitado que va a ser pronto nuestro rival, pero eso no nos importa. Vino con esa excusa, le damos la bienvenida a Héctor Aguilar. Héctor Aguilar, Héctor Orestes Aguilar, bienvenido.
Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a la Radio Nacional Clásica por su anfitrionía y por haberme invitado en el domingo de apertura del Mundial para comentar, además del fútbol, de la vida, de la música, pues también compartir mi experiencia aquí como agregado cultural de la Embajada de México en Argentina.
Así es, porque ya por si la música no alcanzaba para reconocerlo, por si la deliciosa tonada de Héctor tampoco alcanzaba para reconocerlo, ya lo dijo, es agregado cultural de la Embajada de México en Argentina. Ha tenido ha aceptado venir a compartir este domingo aquí con nosotros, como decía, con la excusa de que Argentina y México se van a enfrentar en unos días.
Sí, claro. Primero con Arabia Saudita, ¿no? Pero luego sí, con México, y por ahora todo bien, ¿no?
Sí, sí, y Polonia creo que es el tercero. Y
Polonia luego, sí, sí, sí.
Bueno, y a Héctor lo conocí hace un año, cuando él estaba recién llegado y estábamos haciendo un programa sobre el Día de Muertos.
Así es, que con ese pretexto armaste un programa muy lindo explicando al auditorio argentino de qué se trata esta tradición tan entrañable para los mexicanos, y a partir de ahí hemos iniciamos una muy buena amistad que, bueno, tú me explicarás mejor ahora que sigamos conversando, pero que me da mucho gusto que exactamente un año después y con otro tipo de pretexto, pues Mellas invitó a mí como primero de los cinco que convocarás quizá para hablar de todo esto que envuelve el ambiente mundialista y para hablar, por supuesto, de la relación México-Argentina más allá del torneo, ¿no?
Bueno, y estás hace un año aquí.
Hace un año, sí, exactamente.
Un poco de vos, porque viniste, estás aquí, yo te conocí, como decíamos, tratando de buscar información sobre el Día de Muertos, llamé y vos con mucha gentileza y mucha dedicación te prestaste para ese programa, pero vos tenés toda una historia atrás. Contanos algo de vos. ¿Vos sos escritor?
No soy escritor, soy editor, traductor también. Tengo una trayectoria como gestor cultural, en especial en el ámbito de la diplomacia cultural. Esta es mi cuarta embajada. Ya he tenido la enorme fortuna de haber estado en otros siete países, además de Argentina. Ya fui agregado cultural en Austria, Bulgaria, Croacia, Hungría, Eslovenia y Eslovaquia. Y además en Uruguay. Entonces, esta es una experiencia también pues muy, muy dichosa, muy importante, porque digamos, por un lado me permite regresar a un oficio que me gusta mucho, a una tarea, a una serie de tareas que realmente son muy importantes para mí, para mi desempeño profesional, pero que además no solamente hago con mucho gusto, sino que realmente creo que me aportan una gran experiencia a mi trayectoria como escritor. No, yo soy escritor sobre todo de crónicas de viaje y de ensayos itinerantes, entonces el estar siempre en una experiencia cultural fuera de México, en la experiencia de los expatriados culturales que nos dedicamos a la diplomacia cultural y pública, pues tiene una enorme recompensa, que es precisamente entrar con mayor profundidad a otras culturas, y para mí pues esto es muy importante. Yo vengo aquí gracias a la invitación de la embajadora Lilia Rosbach, a quien conocí desde hace muchos, muchos años, porque yo trabajé directamente con su esposo, que es un gran escritor, era un gran escritor mexicano, el germanista, es decir, el especialista en cultura alemana más importante de México en el cambio del siglo XX al XXI, y en virtud de ello, pues ella me invitó, porque además sabía de mi trayectoria como agregado cultural en varios países, y además como editor de las publicaciones de nuestra Academia Diplomática, también había olvidado mencionarlo. Entonces, bueno, a partir de allí me invitó para acá. Para venir acá, mis dos grandes campos de conocimiento en materia de diplomacia cultural son Europa Central, por un lado, y por otro, el Río de la Plata. Entonces creo que era muy importante para el proyecto de la embajadora que alguien con mi trayectoria, con mi experiencia, aportara algo para el trabajo acá, y ha sido así, ¿no?
Diplomacia cultural, yo creo que todos nos hacemos una idea de qué se trata la tarea de un diplomático cultural, pero por ahí nos querés dar un detalle un poco más amplio.
Creo que, mira, las tareas principales de los diplomáticos en materia cultural son explorar todas las posibilidades de cooperación, de intercambio, de proyectos compartidos entre los países para hacer precisamente, para desarrollar canales de colaboración en proyectos comunes, en áreas comunes. La diplomacia cultural ha tenido una renovación muy importante desde el final, desde nuestro cambio de siglo, sobre todo en los años 90, pero para los países de América Latina, el hecho de siempre enviar escritores o artistas como diplomáticos a sus embajadas cumplía una función muy importante, porque era mandar no solamente diplomáticos de carrera que tuvieran una trayectoria en la diplomacia a secas, sino en la diplomacia política, en la diplomacia pura, sino que también el hecho de enviar a funcionarios que tuvieran una trayectoria artística o cultural era un plus. Y en esa tradición estoy inserto yo, como muchos otros de mis colegas que han trabajado o que trabajan aún en el Servicio Exterior Mexicano, invitados por periodos específicos. Yo no soy diplomático de carrera. Normalmente a mí el Servicio Exterior Mexicano me permite ingresar durante ciertos periodos para desarrollar proyectos específicos. Entonces nosotros aportamos todo lo que es nuestros antecedentes, nuestra capacidad de trabajo en materia cultural, y eso enriquece mucho, por supuesto, el trabajo de las embajadas, de los consulados. La diplomacia cultural trata sobre todo de transmitir una serie, de transmitir de la manera más fidedigna posible, más allá de los estereotipos culturales, más allá de los estigmas culturales también, cuáles son los valores civilizatorios de un país, cuál es la imagen país real de una nación, cuáles son los puntos de contacto reales que hay entre los países cuando se desarrollan vínculos bilaterales. Y ese es nuestro trabajo, de los diplomáticos culturales, es mostrar la realidad cultural y las posibilidades de intercambio cultural reales de países como México con países como Argentina, que estamos hablando quizá de las dos de las grandes potencias culturales de nuestra lengua.
¿Y qué estamos escuchando?
Mira, gracias por preguntarme. Estamos escuchando el primer movimiento de una composición de Jesús Echevarría, que es un compositor mexicano contemporáneo, vive. Es un compositor de alrededor de 60 y poquitos años, que fue miembro de un grupo de música folclórica mexicana en los años 70 y 80, que se llamaba ONTA, que quiere decir, bueno, en el lenguaje coloquial mexicano es decir, ¿dónde está?, ¿no? ONTA era un cuarteto integrado por Jesús Echevarría, Jorge Jufresa, Amparo Ochoa, que es una cantante mexicana muy conocida, y había otro músico, Alberto Delgado quizá, que tocaba la flauta transversa, pero cambiaba esta formación, y Jesús se desarrolló después como un compositor de música de cámara y retomó para esta composición, para esta obra Sonata Huasteca, motivos de la música folclórica del estado mexicano de Veracruz, específicamente de esta zona cultural que atraviesa varios estados, por cierto, es una región cultural muy amplia que se llama la Huasteca. Entonces lo que oímos es al cuarteto ruso-americano tocando el primer movimiento de esta sonata huasteca, que es, como ustedes escucharon, muy identificable con música mexicana. Lo interesante es que lo interpreta un grupo de cámara, de música de cámara, que no son mexicanos, ¿no? Se llama ruso-americano precisamente por eso, porque un par son rusos y el otro son estadounidenses. Entonces, lo traje porque precisamente es un buen ejemplo de cómo esta cuestión de la diplomacia cultural nos permite mostrar ciertos valores que tienen que traen consigo mismo la idiosincrasia, en este caso musical, sonora, auditiva, de lo que es México.
Antes mencionaste la palabra estigma o lugar común, no recuerdo exacto la palabra.
Estigma, dije, sí.
Dijiste estigma. Entiendo que vos querés, por supuesto, no puedes negar esos estigmas, esos estereotipos que naturalmente México y cualquier país tiene hacia el mundo exterior. No puedes negarlo, obviamente tenés que ponerlo sobre la mesa, pero al mismo tiempo abrir el juego a la diversidad que México y cualquier país tiene dentro de sí.
Creo que esa es una de las enormes tareas de los diplomáticos culturales, romper con los estereotipos con que otros países a veces involuntariamente, a veces de forma perniciosa nos ven en el mundo, ¿no? Y efectivamente, como acabas de mencionar, no es privativo de un de una sola civilización, de una sola cultura, cargar con estigmas o con estereotipos que impiden ver la diversidad, la heterogeneidad, la riqueza verdadera, la riqueza realmente existente de lo que son nuestras culturas. Y esa creo que sería la tarea más importante del diplomático cultural mexicano, de la diplomática cultural mexicana en el siglo XXI, porque más allá del mariachi, más allá de Frida, hay vida más allá del mariachi de Frida Kahlo, ¿no? Para acabar pronto, hay vida más allá de las pirámides y de la cultura maya, hay vida más allá de El Chavo del Ocho y de Maná. Entonces creo que esa, romper con esos estereotipos, romper con mostrar todo lo que hay detrás o todo lo que se está produciendo, más allá de todo con lo que nos ha venido estereotipando, sobre todo en los últimos 30, 35 años, en virtud de la explosión de canales como las redes sociales, como, en fin, todas las plataformas de televisión, ¿no? No mencioné algo muy importante, que también es una de las batallas más duras para nosotros. Toda la imagen que arrastra México, desde que también se ha propagado la cultura de la violencia contra las mujeres y la cultura del narcotráfico, ¿no? Como una forma ahí sí de estigmatizarnos. Romper con todo eso es una tarea muy compleja, porque no se trata de simplemente negar que existe, en el caso de estos dos últimos fenómenos, ¿no? La ola feminicida que ha azotado al país, o que, de la que se conoce fuera de México desde los años 90 quizá, hasta nuestros días, o sea, ya estamos hablando prácticamente 30 años, y de todo lo que es la violencia del narcotráfico en la narcocultura, ¿no? Que incluso abarca hasta la música, los narcocorridos, etcétera. No se trata de negar que eso existe, no se trata de minimizarlo, sino hay que darle una explicación, ponerlo en su justo lugar y precisamente atender los problemas de fondo que nos van a dar una solución tarde o temprano para recomponer el tejido social que está roto por esos fenómenos tan extremos.
¿Te ha pasado de estar en tu tarea de agregado cultural, difundir, hacer unas propuestas? Vos todo el tiempo estás generando iniciativas para que la cultura mexicana se conozca aquí en Argentina, probablemente también algo de la cultura argentina vaya a México, pero en el primer caso, que se conozca música, arte, literatura mexicana, y que te digan, ah, sí, muy bien, es mexicano porque quien lo creó nació en México, pero no es del todo mexicano porque no responde a aquellos estereotipos.
Uh-huh. Bueno, lo peor que me ha pasado al respecto, y esto es muy divertido, es que una vez en Austria, donde fui a agricultura, en Viena, me invitaron a hacer un programa de televisión, estaban haciendo un documental, y entonces no encontraban aquí a un varón, ¿no?, que fuera a hablar por parte que apareciera en el programa hablando de algún aspecto de la cultura mexicana. Entonces, yo me propuse, entonces cuando vieron mi fotografía me dijeron, no, tú no, porque no pareces suficientemente mexicano.
Claro, le falta el sombrero.
No, entonces, digo, yo no soy Pablo Mildred, que es rubio, que tiene un apellido sueco y tiene los ojos claros. Yo soy un mestizo mexicano, un indomestizo mexicano promedio, bajito, narigón, ¿no?, cabello negro, todo se me para el cabello, ¿no? Claro. No sé qué esperaban, ¿no? O sea, la verdad no sé qué esperaban, quizá esperaban, pues, sí me estoy dando a entender, a lo mejor esperaban a alguien con los rasgos de un indígena más puro, ¿no? Pero estos estereotipos se vuelven, yo mencioné la palabra hace unos minutos, se vuelven perniciosos porque entonces te estigmatizan, o sea, se pasa del imagotipo, bueno, cuando uno se dedica a estas cosas, perdonen la jerga, ¿no?, pero uno tiene que estudiar muchas cosas, entonces hay que estudiar cuestiones de semiótica, hay que estudiar cuestiones de imagología, pero de la imagología cultural, la imagología que se desprende no de la publicidad, sino de la semiótica cultural. Entonces, Hay cuestiones así de imagológicas que se les imponen en otros imaginarios acerca de nuestros países, que son tremendos. Es un problema dificilísimo resolver, cómo romper con ese estereotipo. Entonces, si uno mismo no puede ser imagen país, ya entra uno, tiene uno problemas muy fuertes, ¿no? Porque si uno no puede hacerle creer a la gente que uno es mexicano, está medio perdido. El caso es que sí, hay cosas que, por ejemplo, no puede uno, fíjate, esto es una cuestión muy interesante. Uno no puede difundir la cultura de nuestros países o de cualquier país de la misma manera para todos los públicos, de la misma manera para todos los países, de la misma manera para todas las regiones culturales.
Eso es porque necesita mayor efectividad del mensaje, justamente como decís, en algunos lados, que en otros hay que hacer más hincapié en algunos detalles, en otros a lo mejor el mensaje o lo que se tiene para transmitir llega de una manera más efectiva, más suelta, ¿no? Y en otros hay que hacer más énfasis, ¿puede ser?
Sí, sí. Mira, por ejemplo, imagínate tú que tú traes, les voy a poner un ejemplo real.
A ver.
De un colega, Edgardo Bermejo, que también es como yo, no es miembro del Servicio Exterior, sino que ha trabajado por tiempos específicos en varias embajadas, y él debutó como agregado cultural en una embajada especialmente compleja, que es China. Y es especialmente compleja porque está muy lejos de nosotros, porque son muchos públicos, es un país muy, ¿no? Y es muy difícil, bueno, y la lengua, ¿no?
Sin duda.
O sea, sí. Imagínate tú que el trabajo del día con día depende mucho de la región y de la lengua en la que trabajas. En Hungría yo siempre tenía que trabajar con un intérprete, porque por más que te pongas a estudiar húngaro, incluso antes de que te manden a Budapest, pues para tomar fluidez, para cobrar fluidez en el manejo de la lengua, necesitas un buen rato, ¿no? Es una lengua especialmente difícil. Entonces, el tiempo normal en el que trabajas en español o en una lengua de expansión, sea en mi caso inglés, alemán, francés, italiano, se duplica en una lengua sin expansión como el húngaro, y en el caso del chino se triplica o se cuadruplica, sí, ¿no? Ya. Porque pues, bueno, imagínense todo lo que tiene uno que hacer para que se pueda traducir de manera impresa cualquier cosa.
Sí. Bueno, por algo aquí decimos que los asuntos complicados son asuntos chinos.
Sí.
Bueno, entonces imagínense, él tenía ese enorme problema. Y luego hacer comprensibles ciertos códigos culturales. Entonces él armó un gran programa en el que llevó de todo, ¿no? Y al llevar de todo, él cometió un gran error, porque llevó, por ejemplo, un gran grupo de música contemporánea mexicana que, digamos, interpreta música, para decirlo aquí en Radio Nacional Clásica Argentina, de Mauricio Kagel para acá, ¿no? O sea, imagínense, o sea, tú le llevas al público chino, ¿no?, que está completamente fuera del conocimiento de los códigos de nuestra contemporaneidad, sí, latinoamericana, que es una, somos formas periféricas y excéntricas de Occidente, uh-huh. Tú le llevas a un grupo, a un sexteto de cámara, tocando música de Mauricio Kagel a nuestros días, y pues él tuvo 18 espectadores en el concierto de este grupo, que es Onyx Ensemble, ¿no?, que es un gran grupo de música contemporánea mexicana, hacen grandes cosas experimentales, hacen performances únicos, ¿no? El líder de la banda, bueno, no es una banda, el líder del ensemble es Alejandro Square, que es un músico que trabaja con una gran dotación de flautas contemporáneas, y que la mayor parte de la música que generan en sus flautas tiene una réplica visual por medio de generación computarizada. Entonces tú llevas eso a China y tienes 18 espectadores.
No es lo que esperan,
¿no? Pero al mismo tiempo llevó a el Ballet Folclórico Nacional de Amalia Hernández, que es el ensamble más conocido de México en materia de ballet, de ballet folclórico, de danzas folclóricas, ¿no? Bueno, le dieron un programa en la tele, del éxito que tuvo en el teatro, les hicieron un especial en televisión, la última función la grabaron y la transmitieron en televisión abierta 20 millones de chinos.
Bueno, una gran diferencia, ¿no?
Sí. Entonces, 6-0.
Ahí estamos hablando de eso. Tú no puedes, tienes que tener mucha puntería. Entonces, tú no puedes llevar, por ejemplo, con Argentina, ¿qué ventajas enormes tenemos? La lengua, tenemos, por supuesto, la comunicación, el gran fenómeno que estamos viviendo ahora, que es la hermandad, la enorme sinergia, la sororidad, la sinergia entre las nuevas generaciones de escritoras mexicanas y argentinas, argentinas y mexicanas, uh-huh. que por sí mismos, por canales naturales, sin que haya intervenido ni siquiera la propia industria editorial, o ha intervenido de una manera mínima, se han armado canales de comunicación y de trabajo continuos y muy fructíferos, ¿no? Entonces, el intercambio entre las escritoras mexicanas y argentinas es constante y es notable, es muy productivo.
Vamos a la música, o mejor dicho, venimos a la música, en este caso ya con música argentina. ¿Qué tal si escuchamos algo de lo que nos trajo Héctor Aguilar?
Por favor.
Aquí todos los oyentes de la radio seguramente reconocen que estamos escuchando La Milonga del Ángel de Astor Piazzolla. Quizás no reconozcan quién está cantando. Uh-huh. ¿Y por qué Héctor Aguilar, nuestro invitado de hoy, por qué elegiste esta canción y particularmente esta interpretación?
Porque una de las cosas, uno de los elementos que más nos unen es precisamente la música y toda una época de enorme presencia de la cultura argentina en México, que son los años 70, cuando más de 9.000 argentinos fueron a México durante la época de la más reciente dictadura cívico-militar, asilados y exiliados. O sea, exiliados un grupo muy, muy, muy pequeño, pero exiliados una cantidad muy importante, muy influyente, decisiva para la formación cultural en México, en muchos campos. Y uno de ellos es la formación musical. Hubo influencias en muchos sentidos, hubo grupos enteros que se quedaron en México, ¿no? Artistas, músicos, compositores, arreglistas argentinos que estuvieron presentes en México, pero sobre todo a través de la radio como, digamos, los sucedáneos de Radio Nacional Clásica en México, concretamente Radio Educación y Radio Universidad Nacional Autónoma de México, pudieron programar música que antes no se conocía en México, porque llegaron muchos de esos exiliados con grandes archivos, colecciones de fonogramas muy importantes. Y estamos escuchando a uno de los grandes ensambles vocales argentinos, que era Buenos Aires 8. ¿Y por qué? Porque desde que vine como agregado cultural a Uruguay a principios de siglo, cuando venía muy, muy frecuentemente a Buenos Aires, me daba la tarea de buscar las grabaciones de Buenos Aires 8 que nadie conocía, ya de los 2003, 2004, ya habían desaparecido del mapa, del radar de las disquerías, y hasta ahora que ya he tenido más tiempo de ir buscando más a profundidad, he ido recuperando. Llevo la mitad, ellos produjeron solamente 4 discos hasta donde yo sé, ya conseguí 2, ¿no?, de los long plays, y he ido, digamos, serían las tareas que me gustaría hacer aquí ahora, hacer una pequeña historia de Buenos Aires 8, porque Buenos Aires 8 yo creo que era de los grupos argentinos que más gustaban a los programadores de Radio Educación, porque yo era de los grupos que ya más escuchaba entre 1976 y 1982, digamos, ¿no? O sea, se sigue escuchando, pero en esa época no había prácticamente semana que no hubiera una barra dedicada a 3-4 canciones del ensamble, ¿no? Por eso los traje, y porque también quería hablar de esa época como uno de los elementos que más nos une, ¿no?, y que tuvo un efecto expansivo más allá de las generaciones. La influencia del exilio argentino en México, que luego se dio lugar a la generación de una comunidad Argenmex, argentino-mexicano, mexicano-argentina, pues influyó a todos los campos de la vida nacional de la vida nacional mexicana de una manera notable, y por ello les estamos muy agradecidos.
Buenos Aires 8, vos en este año que llevas aquí, por lo que he visto que publicás en Twitter, disfrutás bastante de recorrer librerías, disquerías. ¿Qué has encontrado, no en las librerías, sino en el ambiente cultural de Buenos Aires, quizás del resto de la Argentina, si tuviste la oportunidad de ir a conocer y pasear o ir a trabajar? Contanos vos, con tu mirada mexicana de origen y global por tu experiencia, contanos quiénes somos.
Pues creo que son un crisol, uno de los crisoles civilizatorios más alucinantes del planeta, ¿no? Creo que la cultura argentina tiene la singularidad de la cultura argentina, de la civilización argentina, emana precisamente del hecho incontestable de ser un enorme crisol, son un enorme crisol de enclaves coloniales de Europa Occidental, pero no solamente de Europa Occidental, también de Europa Central, incluso del Báltico, incluso como en tu caso, de países nórdicos. Y toda esta suma de civilizaciones, de imaginarios, de heredades culturales, se manifiesta de una manera muy muy vivaz en la vida cultural argentina, ¿no? Creo que esta mezcla, esta fusión de culturas es lo que les da a ustedes su beligerancia y se ve incluso, no solamente la arquitectura, por supuesto, de la ciudad, que genera ambientes urbanos, bueno, se habla de Buenos Aires, donde uno puede incluso ir viendo una suma de épocas arquitectónicas, aún caminando muy pocas cuadras, ¿no? Sino que también lo ve en los productos culturales argentinos, que tienen un alto grado de sofisticación, ¿no? Y esto, por ejemplo, es muy difícil comunicarlo. Si yo fuera agregado cultural argentino, Dios me libre de serlo, porque no podrías comunicar esto al mundo. A mí me costaría muchísimo trabajo poder comunicar la sofisticación de la cultura argentina a los austriacos, simplemente, ¿no? Que es, digamos, en Europa es la cultura que mejor conozco. Y he contribuido a ello, ¿no? De la manera, digamos, más rutinaria y más convencional y más previsible, de muchas maneras, pero, por ejemplo, de las maneras más fáciles. Cuando yo fui profesor 3 años en una universidad austriaca, en la Universidad de Graz, en la Karl Franz Universität. Graz es la segunda ciudad más importante culturalmente, académicamente, de Austria. Y ahí di, por ejemplo, un curso sobre Borges y las literaturas germánicas, ¿no? Entonces uno tiene que asirse, siempre a referentes como Borges, o después también en esa misma universidad daba clases de cine latinoamericano y yo pasaba sobre todo películas mexicanas y argentinas. Y las películas argentinas que pasaba con mayor frecuencia, porque eran me servían mejor para explicar, por ejemplo, Argentina, era la filmografía de Adolfo Aristarain, ¿no? Entonces, pero hay muchísimo más que Borges y Aristarain, ¿no? Hay muchísimo más que El Tango y Buenos Aires 8, hay más que Piazzolla y Kagel, hay muchísimo más que Aira y bueno, y toda la playa de escritoras que ahora están siendo revaloradas. Ayer, por ejemplo, por fortuna tuve la suerte de encontrar en mi visita semanal a las librerías que ya mencionabas las poesías completas de Delmira Agostini, que es un libro más o menos difícil de conseguir, es una vieja edición de Losada. Pero bueno, lo que por supuesto que para alguien como yo, estar aquí es un paraíso, ¿no? Es un paraíso, librería es un paraíso, disquerías. En México ya no se puede comprar disco compacto clásico. De hecho, casi nada, ya no se puede comprar disco compacto, pero disco compacto clásico ya no se puede adquirir, ya no hay ningún punto de venta en la ciudad. O sea, hay dos o tres cajoncitos en dos o tres disquerías, ¿no? Pero ya desapareció del mercado, entonces es muy difícil. Y bueno, refería en el segmento anterior la enorme, o ahora mismo la enorme influencia del exilio argentino en México, y esa influencia también se dio a través de la presencia de las editoriales como Udeva, como Sur, como Losada, como Centro Editorial de América Latina, que era una editorial benemérita para nosotros, para mi generación, y como Amorurtu, por ejemplo, ¿no? Entonces, volver a estar aquí y volver a tener la oportunidad de encontrar directamente a todos estos sellos editoriales a la mano, pues para mí es más que una fantasía.
Volvemos a la música. Bueno, Héctor Aguilar, ¿y qué más has conocido de la cultura argentina en este año que llevas aquí con nosotros?
Pues mira, sobre todo lo que es la infraestructura cultural contemporánea, los nuevos formaciones, los nuevos proyectos, los proyectos que se han desarrollado en los últimos años. Yo insisto mucho en esta forma de enunciarlo, en el cambio de siglo, porque efectivamente hay un cambio de época muy notorio, ¿no? Hay algo importante yo que tengo que mencionar, que el momento de la relación bilateral en materia de cultura entre Argentina y México es óptimo. Nosotros, digamos, haciendo un balance de la acción cultural de México acá y de Argentina en México, les puedo decir que de las más productivas de todos los tiempos. Las entidades culturales argentinas nos han prestado todas las facilidades para desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Y en virtud también de la gran capacidad de convicción, de la extraordinaria capacidad de trabajo de nuestra embajadora Lilia Rosbach, pues hemos tenido una constancia en la agenda cultural, al menos de Buenos Aires, para mí muy notable. Hemos desarrollado mucho más de lo que esperábamos. El estimado normalmente para el trabajo de una embajada, que normalmente tiene equipos cortos, ¿no?, es organizar entre una y dos acciones de corte cultural o educativo de impacto público al mes, de una a dos. Pues a nosotros nos ha ido realmente de manera muchísimo más allá. Hemos cumplido con la agenda de una manera extraordinaria porque hemos tenido la recepción, solidaridad, amistad y colaboración, por supuesto, en todos los sentidos de las entidades culturales y educativas argentinas.
Y casualmente nos llega un mensaje que da justo en el punto, en el tema que acabas de mencionar.
Sí, porque Dionisia se comunicó a nuestro WhatsApp, que recuerden es 11 53 35 53 67, y nos pide que recordemos al maestro Dimeke, ¿no? Enrique Arturo Dimeke, director de la Filarmónica de Buenos Aires.
Sí, claro. Qué bueno que nos lo recuerda Dionisia, si es Dionisia, uh-huh. Porque apenas el viernes le hicimos un homenaje y presentamos las memorias que él dictó al escritor mexicano José Ángel Leiva, tituladas Enrique Arturo Dimeke, Memorias con Música de Mahler, publicada por Siglo XXI México y distribuidas aquí por Siglo XXI Argentina, homenaje realizado en colaboración con el Teatro Colón, y hubo un gran lleno, ¿no? El trabajo de Dimeke, por ejemplo, aquí en Argentina, al frente de la orquesta y al frente de la dirección artística del teatro en los últimos 4 o 5 años, ha sido fundamental también para la relación bilateral, por supuesto, ¿no? Pero decía, nuestro deseo el plan, la previsión que tenía la embajada Rosbach, quien me trajo consigo para animar el asunto de la presencia cultural de México acá, era tener de una a dos acciones culturales de impacto público al mes. Lo hemos cumplido con suficiencia. Digamos, esta idea que sonaba ambiciosa en un principio, pues nos ha quedado corta, ¿no? Pero nos ha quedado corta por la buena onda que hay entre México y Argentina en todos los ámbitos, ¿no? Vamos a decirlo así como es. Hay muy buena onda, es un momento muy bueno. Nosotros arrancamos el año cultural, cuando recién nos conocimos, precisamente con lo que mencionaba Pablo al principio del programa, con una fiesta de Día de Muertos del 2021, en la que tuvimos 3.500 visitantes en 4 días a la instalación, que era el año pasado, y Pablo es testigo, era una instalación pues grande pero sencilla, ¿no? O sea, en realidad fue el altar simplemente, el altar de este año fue todavía muchísimo más complejo. Tuvimos menos visitantes porque estuvimos la mitad de los días, ¿no? Pero si hubiéramos estado también 4 días, hubiéramos tenido muchísimo más visitantes. Los que tuvimos este año creo que solamente llegamos a cerca de 1.900, ¿no? Pero fueron solo 2 días. Si hubiéramos completado tranquilamente los 4.000, 4.500 visitantes de haber estado digamos, los 4 días del año pasado. Dime.
Me decías, justamente en la última visita que pude hacer al, a la conmemoración de Día de Muertos de este año, sí, que estaban por volver a echar a andar el cineclub.
Mira, no, con el cine nos fue muy, especialmente muy bien, porque a propuesta específica de Fernando Martín Peña, que lleva Malva Cine, trajimos, con venciendo muchos obstáculos de todo orden, el ciclo de cine completo de Luis Buñuel en México, es decir, la filmografía completa de Buñuel filmada en México, que se compone, si no mal recuerdo, en este momento de 19 películas, que se presentaron de forma integral por primera vez en Argentina, la mayor parte de estas producciones en 33 milímetros. Entonces eso fue para nosotros un gran momento, porque se proyectó durante todo el mes de septiembre, ¿no? Coincidiendo, haciendo coincidir el ciclo con la presentación del nuevo cuadro de Frida Kahlo que adquirió don Eduardo Constantini para la colección, para su colección, y que está presentándose en el Malva, en esta exposición titulada Tercer Ojo. Entonces, todo septiembre fue prácticamente mes mexicano en Malva. Ahí hicimos nuestra fiesta nacional, pero antes habíamos hecho otras cosas. Tuvimos una exposición sobre Carlos Fuentes, a 10 años de su muerte, en el Centro Cultural Borges, que nos abrió las puertas también con mucha generosidad y con mucha puntualidad, porque se abrió la exposición 2 o 3 días antes del onomástico luctuoso, muy puntual, ¿no? O sea, la abrimos, le hicimos el homenaje aquí en Buenos Aires antes incluso que se hiciera en México, ¿no? Con María Kodama, con el querido Noé Dietrich, que ya nos dejó, con Tununa Mercado, con Luisa Valenzuela, amigos todos de Fuentes en México. Entonces fue muy emotivo. Hemos tenido ya 2 veces la presencia de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, que es historiadora. Primero vino aquí a hacer un performance que ella suele hacer también en México, en diferentes estados de la República de Mexicana, que es se llama Fandangos por la Lectura. Tuvimos un fandango por la lectura aquí, muy, 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 muy emocionante, muy emotivo, con la orquesta de la UNTREF, con la orquesta de instrumentos tradicionales y nuevas tecnologías, y leyendo también en el público al director esto fue en la Biblioteca Nacional, gracias a la colaboración de nuestro buen amigo Juan, o al director de la biblioteca, y a la colaboración de los ministros de Cultura y de Educación. Y tuvimos también una muy buena presencia en el mercado de industrias culturales argentinas. Pero dejo ahora este breve resumen, continúe si quieres, pero me querías preguntar algo.
Quería volver a escuchar algo más de música de la que vos has elegido, de nuestra música argentina.
Claro, adelante, gracias.
Contanos, Héctor Aguilar, ¿por qué has elegido traer esta samba de las tolderías por los chalchaleros?
Con los chalchaleros, bueno, les decía que los años 70 nuestro oído se amplió mucho con toda la música que la radio, las radios culturales mexicanas difundían en virtud de la presencia de los exiliados argentinos, pero también chilenos, uruguayos, brasileños, bueno, brasileños menos, pero sobre todo el exilio sudamericano de la época. Pero la música folclórica en particular, con representantes como los Chalchaleros, los Calchaquis, Mercedes Sosa, Eduardo Falú, muchísimos intérpretes, se convirtió también en una parte del patrimonio musical, patrimonio auditivo de mi generación. Entonces yo a esta samba en especial la recuerdo con mucho aprecio, porque sí, era una especie de, bueno, los Chalchaleros mismos eran una especie de leyenda. Se presentaron varias veces en México, por supuesto, y los grupos mexicanos retomaron también estas canciones. Y lo que quería decir es que yo estudié muchos años música, entonces, y yo tenía un grupo con mis amigos de secundaria y luego de preparatoria, tenían grupos de música folclórica. Cantábamos muchas de estas canciones, en especial, por ejemplo, la samba de las tolderías. Nos defendíamos bastante bien con nuestra versión de esta canción, ¿no? Por eso quise traerla, porque un poco como homenaje también a la memoria de aquellos días en que, como les digo, la relación era muy, muy, se intensificó mucho, y por fin conocimos en México estuvimos en una frecuencia muy intensa durante muchos años, y eso ha dejado una huella muy profunda en nuestra memoria, en nuestro corazón.
Y ya es casi momento de ir cerrando. Yo te agradezco personalmente, estoy encantadísimo de que hayas aceptado la invitación y te hayas acercado aquí a los estudios de Radio Nacional Clásica. Héctor Orestes Aguilar, agregado cultural de la Embajada de México en Argentina desde hace un año, y ojalá que por mucho tiempo más te quedes, y ojalá que también puedas seguir viajando para hacer tus crónicas. Vamos a querer leer las crónicas de viaje, de tus viajes en la Argentina. Espero que eso ya esté en producción.
Estamos, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? A partir de un verso de Borges, que reza el misterioso hábito de Buenos Aires, pues sí, he ido alimentándome de los ambientes porteños que más me seducen, que más me sugieren cosas, y ahí vamos. Pero realmente es una tarea muy difícil entregarse al misterioso hábito de la cultura argentina. Es muy vasta, es muy rica, es inabarcable. La agenda cultural de la ciudad, de la capital, es potentísima. Lo dije hace rato, Argentina es una potencia cultural. Y bueno, simplemente evitar la seducción de las librerías. O sea, yo voy, pero intento no rendirme a mis pasiones, no rendirme a mi vicio. Porque entonces no podría, tendría que contratar un barco yo para poder llevarme todo lo que quisiera, claro, llevarme de acá, ¿no? Claro. Pero me estoy llevando muchas cosas, me estoy nutriendo de todo lo que se vive, se vibra acá, y por supuesto estamos haciendo lo posible por traer lo mejor de México a la Argentina.
Bien, y agradecemos mucho ese trabajo que estás haciendo. Quien quiera saber más de todo lo que haces, te puede seguir en Twitter, lo digo yo, Héctor O. Aguilar. Así todo seguido.
Sí, es @ Héctor O. Aguilar, H de Héctor y Aguilar de. Y la A de Aguilar en mayúsculas, o también mayúscula. Síganme en Twitter y ahí también, pues vamos subiendo cosas de la agenda cultural de la embajada.
Sí. En Twitter de la embajada creo que es EmbaMexAr, así de fácil.
Así de fácil, EmbaMexArg, @ EmbaMexArg. Ahí también estamos publicando a diario las acciones culturales. Habrá sorpresas para el año que entra, hemos tenido mucho trabajo este. Cerramos muy fuerte otra vez con la presencia de nuevo, les decía, de la doctora Gutiérrez Müller, que vino a entregar aquí una réplica de un mural muy famoso de Roberto Montenegro, donde viene representada la gran declamadora y actriz Berta Singerman, que se entregó al Museo del Bicentenario. y también hicimos unas jornadas iberoamericanas del exilio con Canciller de Argentina. Entonces, francamente no hemos parado, creo que así vamos a seguir. Y pues lo seguiremos invitando a todo esto y sobre todo a ti también, para todo lo que tenga que caiga en tu campo de intereses, sobre todo lo musical.
Y vamos a seguir difundiéndolo en las redes del programa, que es Curioseína en las redes sociales. Si me quieren escribir a mí, pablo@serecurioso.com.ar, y en nuestro sitio, serecurioso.com.ar, pueden volver a escuchar los programas. Y este mismo, dentro de un rato, seguramente ya lo subimos. Gracias, Numa.
Gracias, Pablo. Hasta la próxima.
Gracias, Juliana, en los controles, toda la gente de la radio y Julia, que andará por ahí paseando. Gracias nuevamente, Héctor, por haberte acercado aquí junto con Cristina.
Muchas gracias a ustedes. Ecuador gana 2-0.
Bien, a Qatar y con... No hablamos de fútbol. ¿Quién va a ganar?
Ya no hablamos, pero bueno, ya podremos hablar. Nosotros lloramos, pedimos nuestra limosna del 1-1, ¿no? Eso es todo lo que, toda la embajada está poniendo sus veladoras por el 1-1, porque yo creo que, digo, después de todo lo que se ha dicho, es lo menos que nos merecemos, ¿no?
Por supuesto. Ojalá ganen, pero no. Bueno, y ya está, ya seguramente va a estar llegando Mariano Rey con los sonidos del viento. Este programa lo pueden volver a escuchar el sábado a las 2 de la mañana, trasnoche del viernes. ¿Y qué va a seguir en Seré Curioso la semana que viene, Numa?
¿Qué va a seguir? Bueno, vamos a preparar para algo musical, ¿no? Vamos a tener que cantar todos.
Vamos a tener que cantar todos. Vamos a hacer dos programas con una entrevista que le hicimos, tú y yo, al escritor de un libro maravilloso sobre los cantitos de la cancha. Vamos a rastrear el origen de los cantitos de la cancha, escuchar las canciones. Un trabajo arqueológico, sociomusical, barra bravesco también, ¿por qué no decirlo? Imperdible. Dos programas próximos, números 2 y 3 de nuestra saga del Mundial. Mientras tanto, vamos a ir, por supuesto, viendo los partidos. Ojalá que gane Argentina, primero de grupo, y que segundo salga México, ¿por qué no?
Así va el arreglo, man.
Eso es justo.
Bien. Y eso fue todo. Muchas gracias. Yo soy Pablo Milrud.